Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura, soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a abordar la cultura desde el mundo de la universidad. Pensemos que Alfonso X el Sabio, que fue el rey que instituyó la lengua castellana para los documentos oficiales de España, decía que la universidad era el ayuntamiento de profesores y discípulos en búsqueda de la verdad. Y pensemos también que las primeras universidades creadas en la Europa medieval son concebidas como centros de producción y difusión de cultura. Ahora, a menudo se olvida esta vinculación y esta concepción de la universidad como centro de cultura. Pero creo que entre las universidades argentinas hay muchas que no lo olvidan, y yo esta noche quise invitar y concentrarme en una, que después hay otras, por supuesto, que es la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchos de ustedes, de nuestros oyentes, sabrán que es una de las universidades jóvenes que tenemos en la Argentina, que data su corta pero enorme y fructífera trayectoria de pocas décadas, pero que desde su comienzo se destacó por los estudios sobre el arte y la cultura en conjunción con las relaciones internacionales, gran cantidad de convenios con distintos, con universidades de otros países, la relación con UNESCO, con la Embajada de Francia. Hoy la universidad, más conocida como UNTREF, cuenta con 5 museos como espacio de encuentro para investigaciones y experimentación que retroalimenta las distintas áreas de gestión de las carreras como gestión del arte y la cultura, como artes electrónicas, ingeniería del sonido o la maestría en curaduría en artes visuales. Tampoco podemos olvidar que hay una materia magnífica en su programación, cultura contemporánea, que deben cursar todos los estudiantes de la universidad de todas las carreras. Voy a aludir simplemente a algunos aspectos que me parecen los más destacables de la trayectoria de la UNTREF, porque luego vamos a entrevistar a sus representantes. Uno de ellos es el premio BRAC, que es un premio que empezó a otorgarse en la Argentina desde Francia en 1963, pero desde 2013 lo otorga la Embajada de Francia junto con la UNTREF, y consta de pasajes de ida y vuelta a París y una estancia de 6 meses en la Cité des Arts. Y en la actualidad es un premio por invitación, pero es muy importante por la apertura que significa para los seleccionados. Ahora, pese a la pandemia, y por eso me interesó esta noche comenzar por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, el programa de los 5 museos de la UNTREF no se detuvo, siempre ahondando en 2 objetivos, que son ampliar la visibilidad de las artistas mujeres y profundizar la internacionalización de nuestra escena artística. Hay que decir que, como todas las instituciones culturales, al producirse en marzo de 2020 el cierre que todos vivimos y conocemos, se incorporaron al programa de la web de la UNTREF 3 muestras que estaban montadas y listas para la apertura al público, 2 internacionales y 1 argentina. Pero hay que decir que este cierre encontró a la UNTREF mucho mejor parada que a otros organismos públicos y privados, porque esta digitalización de las muestras de sus museos la tiene entre los primeros que empezaron en Sudamérica a mostrarse a través de su plataforma digital. O sea que ya llevaban más de una década de experiencia con esas exposiciones digitalizadas en 360 grados, permitiendo visitas virtuales y generando una experiencia cercana. Ahora, toda la programación que vino a continuación implica y nos muestra que la UNTREF no paró nunca. Y esa programación que se volcó en su plataforma virtual se ha desarrollado bajo la consigna Mira un UNTREF, que me parece brillante. Yo voy a citar solamente algunos porque después el rector y la doctora Diana Bechler nos comentarán. En el Centro de Arte Contemporáneo de la sede Hotel de Inmigrantes, un monumento histórico nacional importantísimo, se montó después de Babel Traducciones Rioplatenses, una muestra curada por la lingüista francesa Bárbara Cassin con la colaboración del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura, doctor Norberto Grifa, una persona a la que yo recuerdo con enorme afecto. Los temas de esta muestra son los problemas de la traducción, apasionantes, con un recorrido de la colonia a nuestros días, y comprende más de 500 objetos entre obras de arte, manuscritos, documentos. Yo solamente a título de muestra voy a citar obras de Antonio Berni, Gretz Stern, León Ferrari, Marta Minujín, Mario Ressant, Jules Solar, Giovanni Piranesi, junto con documentos, textos y traducciones de Sarmiento mezclados con Edgar Allan Poe, Borges, Ezra Pound, Sigmund Freud, Rosas, Perón y Victoria Ocampo. Ustedes verán la riqueza, el nivel y la diversidad de esta muestra, que fue una coproducción con el Institut Français de la Embajada de Francia y la Alliance Française Buenos Aires. En el Museo de Artes Visuales UNTREF se exhibió Constelaciones, una selección de videos procedentes de los fondos regionales de arte contemporáneo de Francia. Pero además hubo aparte cuatro exposiciones de artistas mujeres, dos artistas italianas, una tucumana y otra chilena. Junto con las estrategias que juntaron artistas y proyectos en la plataforma virtual, hubo una muestra pensada directamente para esa modalidad titulada Apostillas contemporáneas a una exposición, con la intervención de artistas muy consagrados como Ananke Asef, Diana Dowek, Liliana Porter, Matilde Marín y Rez. Y hay otros. La muestra para todos los hombres del mundo, me encanta ese título, del Hotel de Inmigrantes, supone, por otra parte, una valoración de la inmigración que tanto tuvo que ver con la constitución de nuestra cultura, pero además reivindica a los pueblos originarios tan olvidados en nuestra historia cultural como base de nuestra identidad nacional. También hubo muestras del Centro de Arte y Naturaleza con su laboratorio de ideas, pero yo diría que la niña bonita de esta universidad tan cultural es el gran aporte que desde una es el gran aporte de Bienal Sur que ha hecho una universidad argentina como UNTREF al mundo de la cultura y al mundo planetario, diría yo. Es por eso que quise invitarlos también, porque acaban de recibir el premio al emprendedor solidario otorgado por el Foro Ecuménico Social y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, un premio que reconoce instituciones, empresas, ONGs y dirigentes por su contribución al bien común. Fue recibido por el doctor Aníbal Josami, con quien vamos a hablar en unos momentos, de manos del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y por la doctora Diana Bechler, también responsable del patrimonio de los museos de la universidad, con la presencia virtual del ministro de Cultura, Tristan Bauer, y de la presidenta de la Fundación Borges, María Kodama. Ahora, ya nos van a hablar de Bienal Sur, a la que Josami, yo le he escuchado decir, define como un proyecto de un grupo chico de personas que trabajan con enorme pasión y dedicación. Yo pienso que Bienal Sur empezó siendo de América del Sur, pero muy pronto creció tanto y tan inmediatamente que hoy sus actividades no reconocen centro y periferia. Es así que, gracias a la plataforma virtual, se desarrollan exposiciones en grandes museos de distintos lugares del mundo, en simultáneo con sitios muy pequeños y aparentemente poco conocidos. Así podemos tener una exposición en un museo del primer mundo, junto con la experiencia de una muestra fotográfica de los chicos de la Escuela Ejército de los Andes, próximo a la universidad. Yo creo que es un enorme proyecto, sumamente elogiable, que no tiene además que ver nada con lo comercial ni con la frivolidad que a veces aparece en algunas expresiones y exhibiciones culturales. La primera edición de Bienal Sur en 2017 tuvo más de 350 artistas y curadores de 5 continentes que desplegaron sus trabajos en 32 ciudades de 16 países. En 2019 ya contó con 800 artistas de 47 ciudades en 21 países. Y la tercera edición, que está prevista, Dios y vacunas mediante, a partir de agosto de 2021, nos van a contar seguramente nuestros entrevistados acerca de ella. Lo que sí he leído es que ya se han presentado 5.500 artistas, algunos muy reconocidos y otros nuevos, de todos los lugares del mundo. Me parece importantísimo todo lo que aporta Bienal Sur, porque sus actividades, por un lado, buscan la reafirmación y la atracción de los públicos locales, partiendo de la globalización, pero no como un factor de eliminación de diferencias, sino como respeto por la diversidad de las culturas. Algo nada despreciable cuando está tan próxima, hace relativamente pocos años, que la UNESCO sancionó la Convención por la Diversidad Cultural. Bueno, todas estas actividades, además, redundan en favor de la integración de los sectores sociales más postergados por parte de la universidad, ya que estos sectores difícilmente acceden a los museos. Después de esta brevísima síntesis, a vuelo de pájaro, porque hay muchísimo más por decir, luego de una pausa musical, vamos a tener el gusto de entrevistar a los representantes de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur.
Bueno, estimados oyentes, tal como les dije antes de la pausa, tengo el enorme gusto de darle la bienvenida al doctor Aníbal Josami, rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y presidente de la Fundación Foro al Sur. Buenas noches, Aníbal, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás? Realmente un gusto estar aquí en tu programa.
Un gusto para nosotros. ¿Qué me podés contar de esa universidad a la que yo admiro desde sus comienzos, por ese mundo de la cultura que siempre supiste difundir y enriquecer?
Bueno, ¿qué te podría contar? Como estuve escuchando tu introducción al programa, antes que nada tengo que felicitarte porque hiciste un estudio muy concienzudo y exhaustivo de lo que es la UNTREF.
Así es.
Te agradezco que los elogios que vertiste y además el hecho de que la sigas tan, tan día a día. Como vos bien dijiste, la UNTREF tuvo un acercamiento a la problemática cultural desde sus orígenes. Esto tiene que ver con que cuando junto con el equipo que me acompaña nos hicimos cargo de la universidad, nos dimos cuenta de las responsabilidades que teníamos, que excedían el marco de lo puramente académico de lo que se considera la función tradicional de una universidad, que es investigar, formar profesionales y desarrollar conocimiento. Por supuesto que eso lo teníamos que hacer y que lo teníamos que encarar con la mayor seriedad posible, como creo que lo hicimos, y esa es la base, digamos, del éxito, si se quiere, que ha tenido la universidad.
Sí, pero también es de excelencia, porque antes de entrar, sin entrar en lo cultural, ya el nivel que de entrada lograron con las carreras y la expansión, y la creación de carreras que eran nuevas, porque hay que decir que a lo mejor ahora las hay en otras universidades, pero cuando ustedes las crearon eran carreras originales, diría yo.
Exactamente, eso tiene que ver con lo que te estaba diciendo, de que creímos que además de eso teníamos una función como institución social mantenida por la gente con sus impuestos, o en gran porcentual mantenida por la gente con sus impuestos, y sobre todo con gente que en muchos casos no tenía el privilegio de poder mandar a sus hijos a la universidad porque no habían terminado los estudios, porque el nivel socioeconómico de ellos era muy bajo. Eso hizo que siempre nos sintiéramos con un tipo de responsabilidad especial frente al conjunto de la sociedad. Y eso hizo que desde el comienzo la UNTREF estuviera en actividades muy diversas, desde actividades deportivas de alto rendimiento, con equipos en la primera división de sus respectivas categorías en distintos deportes, con un desarrollo de extensión en relación con el conjunto de la comunidad que nos rodeaba y también la comunidad no cercana a la universidad, sino con el conjunto del país. Y también sentimos desde el comienzo que teníamos que ver, digamos, lo primero que comprobamos es que en ese momento no había en todo el Gran Buenos Aires no había una sola institución cultural que tuviera salas de exposiciones y mucho menos aún una institución cultural que tuviera un patrimonio artístico.
Eso fue absolutamente novedoso y elogiado y además tuvieron una muy buena comunicación. Y además, lo que vos acabás de resaltar, que yo siempre destaco, esa manera de también acercar a los que no habitualmente están cerca de los espacios culturales a la universidad con esos espacios, ¿no?
Exactamente. Por eso nos planteamos en el año 2002 iniciar el museo, el MUNTREF, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en ese momento con la primera de las sedes que inauguramos, que fue la de Caseros.
Así es.
Que se planteó justamente llevar muestras y llevar actividades culturales del más alto nivel a una zona que no las tenía. Y lograr incorporar a distintos públicos a lo que era hasta ese momento un privilegio de quienes vivían en la ciudad de Buenos Aires o en determinadas zonas de la ciudad de Buenos Aires, porque la actividad cultural tenía un muy alto nivel, pero estaba reservado a unos pocos. Creo que nosotros inauguramos un camino que después siguieron otros, entre ellos el Museo del Tigre, etcétera, etcétera, y logramos hacer en ese momento, en los primeros años, muestras de muchísimo nivel, de artistas muy representativos de la tradición cultural argentina, y al mismo tiempo también nos planteamos hacer muestras como las de Picasso o las de Goya, que ambas fueron, en su momento, y siguen siéndolo hasta ahora, las muestras más representativas y más importantes de esos dos artistas que se habían hecho en la Argentina. Había habido muestras de
esas
Picasso.
Esas muestras son inolvidables en la memoria de todos los que vamos a los museos, al Bellas Artes y a todos los al Malba, y, es decir, siguen siéndolo.
Sí, eso es así. Bueno, eso lo vinimos haciendo con el MUNTREF, que como te decía, empezó en el año 2002. Unos años más tarde, para el momento de Picasso, se incorporó a la Universidad Diana Wexler, con lo cual yo te diría que nos planteamos dar un paso mucho más adelante en el mismo sentido, incorporando la experiencia, la sabiduría y la capacidad organizativa que tiene Diana, que es difícil encontrarlos en una misma persona porque es una intelectual de altísimo vuelo, pero al mismo tiempo es totalmente práctica cuando hay que resolver problemas de ese tipo. ¿Con qué tenía que ver todo esto? ¿Cómo?
Una hacedora.
¿Con qué tenía que ver todo esto? Con algo que vos planteaste, que después en un momento hablaste de la diversidad, justamente la defensa de esa diversidad y la defensa del derecho a la cultura, un derecho del que se habla poco, pero que fue incorporado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, por quien era en ese momento el canciller y representante del Líbano ante esa reunión, que era Charles Malik, y no es casual que lo haya planteado un libanés, un país donde abundan las nacionalidades, abundan las religiones, y que a lo largo de los siglos ha hecho un culto del derecho de cada uno a ejercer su religión y a defender y a mantener su diversidad cultural. Y eso es lo que nos planteamos desde la universidad. Vos hacías referencia a la Escuela Ejército de los Andes, en el barrio Ejército de los Andes. Eso nos planteamos desde el comienzo en la universidad, y no solo a nivel cultural, sino a todos los niveles, de acercar en distintas perspectivas gente que no acostumbraba a participar de actividades universitarias a incorporarlas a nuestro trabajo. Nunca nos planteamos una actitud, digamos, de benevolencia o de ayuda social, sino de incorporación de la gente a aquello que era su derecho, que era poder participar de actividades que normalmente les estaban negadas.
Me parece fantástico que hables del derecho a la cultura, perdón que te interrumpí, porque pocos hablan de ese derecho.
Exactamente, es un leitmotiv nuestro en la universidad y en Bienal Sur hablar de ese derecho. Lo que nos planteamos, digamos, a partir de ahí, hay muchísimas cosas, muchas de ellas vos ya hiciste referencia. La primera sede del MUNTREF se convirtió en 5 sedes, las dos que están en el Hotel de Inmigrantes, el Museo de la Inmigración y el Centro de Arte Contemporáneo para la Diversidad Cultural, el Museo de Arte y Ciencia, que funcionaba en el Ecoparque y como ahora lo están reconstruyendo, estamos trasladándolo a una nueva sede, y en un predio que tiene la universidad dentro del Parque Tecnópolis, el Museo o el Centro de Arte y Ciencia, donde conviven, investigan y producen obras en conjunto grupos de científicos con grupos de artistas.
Ahora, la expansión que han hecho en tan pocos años es admirable, realmente.
Bueno, quizás nuestra cara de cansados sea la mejor expresión de eso, digamos, porque la UNTREF y Bienal Sur son un trabajo de 24 horas por día, de lunes a domingo, en el que ponemos todo nuestro entusiasmo, y ese entusiasmo se basa en que vamos viendo resultados que tienen que ver con aquello que queríamos esperar, que queríamos encontrar. Bueno, como decía, vos ya has dicho muchas cosas, entonces no vale la pena dar más detalles, pero es cierto a lo que hiciste referencia antes. Cuando empezó la pandemia, descubrimos que teníamos filmado en 360 grados todas las muestras desde el año 2012 en adelante, y después nos enteramos porque alguien del gobierno nos dijo son los únicos que tienen ese material. Así que de la misma manera que la universidad pudo en una semana, al empezar la pandemia, virtualizar al 93% de sus alumnos que siguieron estudiando como si nada pasara, simplemente en forma virtual y no presencial, y lamentablemente para muchos, porque una característica de la universidad es que un altísimo porcentaje de sus alumnos son de familias con bajos recursos económicos, con los inconvenientes que lógicamente eso les planteaba. Pero de la misma manera que pudimos virtualizar la universidad y que la universidad siguiera su vida normal, pudimos rápidamente poner a funcionar los museos de manera virtual con las exposiciones a las que vos hiciste referencia antes.
Yo te quiero decir una sola cosa. Yo, este programa viene desde agosto del año pasado y hemos entrevistado a directores de museos de todo el país y de instituciones muy importantes. Y no todos estaban tan preparados para la virtualidad y les costó muchísimo. Algunos han quedado bastante dormidos, yo no voy a hacer nombres de nadie, no fueron particularmente los que aquí entrevistamos, pero digamos, en el universo de la Argentina, ustedes estaban ya muy bien habilitados para eso.
Sí, es así como vos decís, no corresponde que yo agregue nada porque no hemos venido acá para hacer un autoelogio, pero es cierto que pudimos hacer funcionar la universidad y hacer funcionar los museos y hacer funcionar muchas otras actividades también, y es cierto también que la UNTREF jugó un papel preponderante, y esto no es mi opinión, sino la opinión de los equipos de infectólogos y de los equipos médicos que estuvieron a cargo de las tareas pandémicas, con una serie de inventos que hicimos y que ayudaron muchísimo en la atención de los enfermos, en el apoyo a los equipos médicos, etc. Es decir, también otras carreras que no hacen a la temática que hoy fundamentalmente vamos a tratar, carreras más técnicas que tenemos, de ingeniería de sonido, de medio ambiente, de seguridad industrial, etc., de higiene y seguridad, contribuyeron con creaciones que fueron muy importantes, y eso hizo que la UNTREF también estuviera muy presente en la lucha contra la pandemia, y entre otras cosas, tenemos también en uno de los campus de la universidad está el vacunatorio, que creo que es uno de los más exitosos, que está funcionando con...
¿Tienen vacunatorio? Miles. Eso sí que no sabía.
Claro, no estamos vacunando nosotros, está vacunando el Ministerio de Salud de la provincia, pero sí. Hemos puesto nuestro estadio, nuestro microestadio, a disposición de ellos, y como está en un lugar amplio y rodeado de jardines, se presta mucho para el éxito de esa tarea en los tiempos y con las características que tiene que tener.
Bueno antes, algo de Bienal Sur, antes de que se me acaben los minutos, porque...
Bueno, te decía, Bienal Sur es algo que se creó en la universidad a partir de una discusión y de un trabajo conjunto con Diana, ella desde la perspectiva de la teoría y la historia del arte, y yo desde de lo que es mi vocación desde el punto de vista profesional. Soy sociólogo dedicado a la sociología de las relaciones internacionales, nos planteamos que Argentina tenía que tener un evento cultural que la proyectara al mundo, que Argentina había perdido su lugar dentro de Sudamérica, porque el lugar de capital cultural de Sudamérica que en algún momento teníamos
lo habíamos
perdido en manos de San Pablo, de que Argentina nunca había tenido una política de defensa de su cultura a nivel internacional. Esto es algo que yo siempre digo, y que ni gobiernos civiles, ni gobiernos militares, ni gobiernos de derecha, ni gobiernos de centro-izquierda nunca la pudieron ejecutar, una política que ubicara a nuestros artistas en el mundo.
Coincido, Aníbal.
Que la división entre centro y periferia, en la que todos nos ponemos rápidamente de acuerdo cuando se trata de hablar de economía, estaba también clarísima en el mundo del arte y la cultura, y que algo había que hacer para cambiar eso. A veces decíamos con una frase un poco simbólica que lo que tenemos que lograr, que lo que teníamos que lograr, es que cuando un artista guatemalteco o mexicano hablara por teléfono con un artista argentino o brasileño, no se dieran cita para encontrarse personalmente en París o en Nueva York, sino que lo hicieran en alguno de los países nuestros. Esto tenía que ver con que también nos dimos cuenta la poca presencia de artistas sudamericanos en los museos del centro, y cómo hacer eso. Creímos que no se hacía eso a través de hacer una muestra de artistas latinoamericanos como las que se hacían en Venecia, en el Instituto Ítalo Latinoamericano, donde era un gueto latinoamericano, sino que había que cruzar, había que mixar los artistas de todos lados, y que había que hacerlo eso también en todos lados, que lo que nos teníamos que plantear era una Bienal Internacional que no tuviera un centro, sino que estuviera en muchos países al mismo tiempo, y que, como vos dijiste al comienzo, pudiera estar en cada una de esas ciudades o en cada una de esos países, en el museo de más alto nivel, en el museo más importante del país, pero que al mismo tiempo pudiera estar en aquellos lugares donde nos planteábamos defender el derecho a la cultura, ya fuera la comunidad Quilmes Calchaquí en Almaicha del Valle, o el barrio más vulnerable de Lima, San Juan de Miraflores, llevando adelante una tarea que no es una tarea social, sino que es una tarea de lo que decíamos antes, de ejercer y de propagar y de hacer posible el derecho a la cultura.
Bueno, Aníbal, me están matando, porque estoy tan entretenida que creo que también los que me tenían que avisar de los minutos se pasaron, y nos pasamos con mucha alegría, pero no quiero dejarla sin minutos a Diana. Yo te agradezco un montón, y cuando, si Dios quiere, en agosto arranquen con la tercera edición, entonces nos van a venir a contar. ¿Qué te parece?
¿Cómo no?
Bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Bueno, tal como conversamos en los dos bloques anteriores, ahora sí tengo el gusto de darle la bienvenida esta vez a la doctora Diana Beschler, que es, ha sido muy ponderada por su jefe, el rector de la universidad, y a la que yo conozco y con la que hemos trabajado juntas, y que es un poco la autora, la gestora de todo este mundo de museos de la UNTREF. Y supongo que también tendrás que ver con la maestría. Buenas noches, Diana.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para comentar lo que hacemos, que es básicamente lo que nos apasiona.
Bueno, eso no es poco en la Argentina, poder trabajar en lo que a uno lo apasiona. Yo lo sé porque también lo he vivido y, bueno, es una fortuna.
Sin duda, sin duda. Y en verdad, vos hablabas con, bueno, hiciste una hermosa presentación de UNTREF y hablabas con Aníbal de UNTREF y todo su modo de estar en el mundo. Y respecto del área que es la que tengo a mi cargo, que es el área de arte y cultura y toda esta relación con el sistema que construimos. Vos decías, bueno, supongo que tendrás que ver con la maestría. De hecho, cuando me invitaron a formar parte de UNTREF, me invitaron a partir de que pensara una propuesta de posgrado y ahí empecé con en curaduría. Y lo interesante es la dinámica de la UNTREF como institución. Es una institución muy dinámica, muy rica, en la capacidad de escuchar propuestas nuevas y de pensar de manera alternativa. Eso se expresa en el funcionamiento de la universidad, y digo, voy a hablar en particular del área de arte y cultura, en que no están desagregadas las partes, o sea, todo funciona como si fuera parte de una misma, de un mismo sistema.
Hay una gran integración. Gran integración.
La formación de grado y posgrado tiene que ver con el ámbito de los museos, de las orquestas, del teatro, pero también tiene que ver con el ámbito de investigación, y todas estas partes hacen sinergia entre sí. Pero lo interesante es que también hacen sinergia con otras zonas de la universidad que no son tan obvias o que a primera vista uno podría sorprender. Por ejemplo, trabajamos mucho con estudiantes que hacen sus prácticas preprofesionales, y en el Centro de Arte y Naturaleza trabajamos con estudiantes de Ingeniería Medioambiental. O cuando tenemos algunas necesidades complejas de sonido para una instalación, no dudamos en convocar a estudiantes o profesores del ámbito de ingeniería de sonido. Y allí se producen diálogos fascinantes, porque además, bueno, la cabeza de un ingeniero de sonido piensa el sonido de una manera distinta de como lo piensa un artista, entonces se dan unos intercambios de lo más ricos que nos sirven a todos. Pero además UNTREF también tiene una zona de desarrollo audiovisual muy importante, que es la que todos nos apoyamos, ¿no? Porque Aníbal te comentaba que cuando llegó el momento de tener que virtualizar nuestras prácticas por razones de la pandemia, nosotros nos encontramos con que teníamos desde 2012 todas las muestras convertidas a formato virtual. Esto significa que no solo teníamos videos 360, sino que tenemos muestras alojadas en la página que son visitas autoadministrables, o sea, no es el ojo único del que firmó el video, sino que el visitante, como si estuviera en sala, entre comillas.
Sí, como un recorrido virtual. Bueno, claro, eso es muy nuevo. Yo, como iba a la universidad, como sabés, cuando había estos eventos, yo desconocía, en realidad, sé lo que empezó a ver con la pandemia, pero desconocía ese mundo porque en general visitaba las muestras en vivo.
No, por supuesto, pero es que yo no te voy a decir que lo desconocíamos todos, porque sabíamos que lo teníamos, y es más, lo chequeábamos, veíamos que estuviera bien y demás, pero lo curioso es que lo usábamos más para dar clase que para otra cosa, porque bueno, claro, dando clase de curaduría o gestión del arte y la cultura, usan eso como un recurso, en vez de claro. Hay veces en donde bueno, la exposición ya fue, ya terminó y se puede volver a ver. Pero nos dimos cuenta que esto nos habilitaba a abrir un programa público, que es el que uno puede encontrar ahora en la página, que abrevaba en aquellas muestras que ya habían terminado. Y además nos permitió también generar un proyecto sobre el que estamos trabajando ahora, o sea, expandiendo ahora, que es el de formación de formadores, de docentes que trabajan en escuelas primarias o secundarias, que solían venir normalmente al museo, a los museos, a trabajar en sala y con nuestros equipos, y a partir de la pandemia no solo propusimos una cantidad de actividades en línea, sino que también armamos un equipo de formación de docentes para trabajar con los contenidos de los museos en las aulas.
Eso me parece genial.
Bueno, de manera virtual.
Me parece genial, sí, porque es un aporte a una nueva visión, ¿no? De esto, porque la verdad que la pandemia, esperemos, todos esperamos que vaya mainando, pero no sabemos cuándo, si va a pasar y cuándo. No.
Y además yo creo que esto también nos enseñó que lo virtual llegó para quedarse, entonces, más allá de que todos deseamos volver a las clases presenciales de todos los niveles, porque lo mejor que puede pasar es el contacto real con el otro en el espacio y en el tiempo real. Digo, más allá de eso, también los recursos electrónicos y virtuales nos ofrecen una expansión que ya está, hay que pensar con eso también. Claro. Entonces, el tener todos los recursos a la mano nos sirve muchísimo. Y en particular también con Bienal Sur nos ha
contanos un poquito de Bienal, contanos un poquito de la próxima Bienal Sur, que tenemos ganas de saber seguramente.
La próxima, vos decís, justamente de manera precursora, sin imaginar que íbamos a tener que visualizarnos tanto la vida, en 2014 empezamos a ensayar las presentaciones de los Encuentros Sur Global y todos los distintos momentos de trabajo que fuimos transitando. Desde el principio, te decía, lo pensamos de manera, esto que hoy llamamos forma híbrida. O sea, teníamos reuniones presenciales con todo el mundo en un espacio, sea en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, donde fuera, o en Berlín, pero a su vez lo hacíamos en streaming. Entonces, desde el principio pensamos que las fronteras del espacio real podían ser traspasadas con los recursos tecnológicos. También el hecho de poder imaginar un proyecto que se expande en un territorio tan vasto como el espacio global, nos invitaba a pensar de qué manera cada proyecto a su vez reponía, se incluía como parte de una totalidad. Y esto lo veníamos ensayando de distintas maneras en la primera y en la segunda edición. La experiencia de la pandemia nos permitió desarrollar dos sistemas, digamos, o dos dispositivos que se van a presentar ahora en la tercera edición, que va a tener sus condiciones presenciales en la medida que la pandemia nos deje, pero digamos, todas las muestras y todas las acciones están proyectadas acá y en otras sedes, pero también desarrollamos una aplicación y un canal de televisión Bienal Sur On Demand y en vivo, que va a estar alimentado por toda la producción audiovisual que hacemos nosotros, pero también la que están produciendo todos los que son partners de Bienal Sur. Por lo tanto, va a ser un sitio, un canal multilingüe, y a la vez la aplicación, si nosotros desde el principio hablamos de cartografías, pasaportes, libros de bitácora, bueno, la aplicación va a ser una especie de combinación entre brújula y agenda, ya que en la aplicación el usuario va a tener... Vos, por ejemplo, vas a estar en un proyecto, en una muestra en el Museo de Bellas Artes, aquí en Buenos Aires, y te va a aparecer... Porque te interesa esto, esta muestra se integra a tal ruta, entonces te lleva a Cramontana en Suiza o a Puebla en México, porque se asocia con esa muestra. Y a su vez, te vas a hacer agenda, porque te va a contar en tiempo real, bueno, en este momento o dentro de un ratito vas a tener una performance en, no sé, en Ecuador, en Quito, si te interesa podés verla aquí. Entonces, si la web de Bienal Sur es el archivo y el sitio de Bienal Sur donde se reúne todo, la aplicación va a ser la brújula y el canal de TV va a ser el sitio donde se puedan ver todos los debates, los proyectos audiovisuales, etc.
Esto del canal es nuevo para esta tercera edición. Lo de la televisión multilingüe, que me parece una cosa impresionante realmente, me parece valiosísimo, porque la verdad es que hay muchos otros lugares del mundo donde tampoco las cosas están muy abiertas, y esta posibilidad de estar tan interconectados y de tener esta fiesta cultural, digamos, es muy auspiciosa, ¿no es cierto?
Sí, y te digo la verdad, hay algo que ha sido parte de todo este proceso durante todo el año pasado y este año, que fue justamente eso, la de sostener con el deseo, con la creatividad, no solo nuestra propia gana y nuestra propia vocación de seguir adelante, sino la de todos nuestros colaboradores, digo, externos, hablar con el director de la Fundación Getúlio Vargas o del Instituto Moreira Salles o el director del Centro Cultural de Bellas Artes en Lima o con cualquiera de todas las personas con las que hablamos y estar atentos a cómo viven esta situación que es muy compleja para todos. Y creo que la red de Bienal Sur, con esto de construir comunidad al son de reivindicar el derecho a la cultura, creo que de algún modo también es esa malla que nos permite o nos da ilusión de que de algún modo de todo esto tenemos que poder salir mejores.
Bueno, ¿sabes qué? Me conmueven tus últimas palabras y de todo lo que dijiste. Magnífico, rescato la palabra deseo, porque yo siempre digo que el deseo es el motor de la historia, que si los seres humanos no tuviéramos deseo de concretar y de plasmar en la realidad nuestros sueños, nuestras frustraciones, convertirlos en construcción, y me parece que esta próxima Bienal, en un mundo tan castigado, donde ha muerto y está muriendo tanta gente, va a ser un aliciente para seguir vivos y para seguir creando, ¿no? Así que, bueno, Diana, yo te felicito por todo lo que están haciendo, lo que estás haciendo en la integración de todos estos proyectos. Y bueno, después de la inauguración volveremos a charlar nuevamente y para que nos cuenten todo eso que nos va a aportar al mundo y que nos va a hacer sufrir menos el aislamiento que todos estamos sufriendo, ¿no?
No, y les vamos a ir acercando toda la información en el día a día para que estén
fantástico.
Al día con todo.
Bueno, fantástico.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Diana. Un abrazo enorme. Thank you.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Bueno, estimados oyentes, Magdalena Fayás nuevamente con ustedes en Argentina en su cultura. Luego de apasionarnos con lo que nos han contado los representantes de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y para seguir en la virtualidad, enriqueciendo nuestro tiempo y nuestras almas, quiero contarles de un proyecto que se titula Conectar Cultura 360, que va a tener comienzo el 28 de mayo, a fin de este mes, en un desarrollo que conectará edificios de valor patrimonial, lugares, para difundir nuestro patrimonio natural, material e inmaterial, cultural, obviamente, en el mundo. Consistirá en un recorrido multimedia por estos espacios que son diversos, enhebrado ese recorrido con anécdotas, con personajes históricos que estuvieron vinculados a esos espacios, con entrevistas, con eventos que se hayan desarrollado o se desarrollen en ellos, exposiciones, etc. Y en forma paralela se realizarán concursos de arte. El proyecto Conectar Cultura 360 comenzará con la Confitería del Molino, a la que yo hace rato quiero dedicarle un programa entero, porque es un lugar que tiene una enorme carga simbólica, política, social, ubicada frente a la Plaza Congreso, y que estuvo cerrada tantos años y que finalmente se abrió o se terminó la obra en plena pandemia. Su historia, el edificio, la ciudad y su gente. Y después seguirán otros recorridos virtuales múltiples en la Galería Güemes, en el Tortoni, el Palacio Barolo y otros monumentos de Buenos Aires. Y para que el aislamiento se nos haga menos duro, un encuentro de cine europeo que se está llevando a cabo y que dura hasta el 30 de mayo, que consiste en una selección de 19 películas de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Rumania, Eslovenia, Portugal, Italia, Francia, Polonia, y creo que no me queda ningún país sin nombrar. Estas películas, particularmente seleccionadas por su valor, están disponibles gratuitamente en el sitio web www.cineueargentina.com. Y finalmente, contarles, porque vamos a hacer un homenaje a Güemes en este programa, que el Ministerio de Cultura también ha decidido homenajearlo instaurando o estableciendo dos premios. Un premio para ensayo histórico sobre Martín Güemes como arquetipo nacional por su proyección y su envergadura en la historia de nuestra independencia, y otro premio nacional de música popular titulado Martín Güemes, un grito de libertad. Estos seguramente después de mitad de mes se van a elucidar estos premios que serán entregados por el Ministerio de Cultura. Bueno, con estas buenas noticias y esperando que la semana sea lo más llevadera posible, me despido de ustedes y les deseo una buena semana y los espero, como siempre, el jueves a las 10 de la noche.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.